Terminamos con este capítulo 11, nuestra serie sobre alma, cuerpo, sobre corporidad y gracia. Y vamos a tratar, como en los demás casos, muy brevemente, el cuerpo glorioso. Comenzamos el primer capítulo, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. María ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma. El cuerpo glorioso es el que inauguró una nueva manera de ser hombre, que inauguró Cristo en la resurrección. Cuando, después de morir a los 3 días, Jesús surgió de nuevo vivo y se aparece a sus discípulos, les muestra que es Él, que tiene las llagas, que es el mismo Jesús, pero de una manera distinta, no sometido al espacio y al tiempo. Se presenta en el cenáculo sin llevar a la puerta, y les muestra que saben lo que les está pasando aunque no le vean, él les ve. Y puede comer, pero no necesita comer. En fin, es un cuerpo que no está sometido a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Algo que no podemos imaginar. Por eso el Señor dedica nada menos que 40 días para convencerles. Se lo había anunciado 5 veces. En el Evangelio aparecen 5 anuncios de la muerte y resurrección. Pero ellos no pueden entenderlo. Hasta que no lo ven, hasta que no palpan, hasta que no hablan, hasta que no con él, hasta que no lo comprueban. Balbuceando, podemos decir que así como en la vida mortal, en nuestra situación actual, somos un espíritu en modo cuerpo, un espíritu que necesita del cuerpo para conocer, para pensar, para amar. El cuerpo resucitado, o al resucitar, seguimos un cuerpo en modo espíritu. Un cuerpo que se adapta a las circunstancias, a las cualidades del espíritu. El cuerpo comunica, es el modo como transmitimos, como hablamos, como escuchamos, como acompañamos, pero a la vez nos separa. Si estamos aquí con alguien, no estamos en otro lugar con otro alguien. Nos permite una comunicación ilimitada. El cuerpo glorioso, en cambio, es un cuerpo que es pura comunicación, pura apertura. No limitado ni en el espacio ni en el tiempo. Este cuerpo de Cristo resucitado muestra que el Verbo se hizo hombre no para cumplir una misión y después arrojar a la papelera la naturaleza humana, sino ya para siempre. Es el cuerpo humano con las condiciones necesarias para poder estar a la derecha del Padre, para poder llevarlo al interior de la Trinidad. El cuerpo humano con las condiciones necesarias para poder quedarse en la Eucaristía. La Eucaristía es el milagro de la vinculación de ese cuerpo, que ya no está sometido al espacio. Sin embargo, por la Eucaristía, ese cuerpo glorioso está vinculado a unas especies sacramentales de pan y de vino. La transustanciación es un término que empleó el magisterio para distanciarse de 2 posturas extremas que surgieron a partir del siglo XII con Berengario de Tours. La de aquellos como Berengario que dijeron por primera vez que la Eucaristía era un símbolo, una presencia simbólica de Cristo, y las de los del extremo contrario que dijeron que no, que la Eucaristía es el cuerpo físico, sensible, de Cristo que masticamos en la comunión. Bien, la Iglesia dijo transustanciación, ni símbolo, ni somos antropófagos, sino que ahí está el cuerpo glorioso, no sometido a nuestro espacio y a nuestro tiempo, pero realmente presente allí. Por tanto, aquello ya, aunque tenga todas las cualidades que tenía antes de la consagración, aquello ya no se puede denominar pan. Porque la sustancia, sustancialmente aquello ya no es pan, aunque tenga las cualidades del pan. Esto es mi cuerpo, que significa esto soy yo, aquí estoy. Y el cuerpo glorioso de Cristo está en todas partes. Y no está aquí a la derecha, a la izquierda, hace 2000 años. Había que ir a buscarlo a Palestina, hoy no. Hoy lo podemos encontrar en todos los agrarios. Está junto al Padre y también en todos los agrarios. Cuando Jesús dice, comed y bebed, no está indicando pues, unos comportamientos, unas actuaciones impropias de los seres humanos, sino que es una manera de decir que esa relación del que comulga con Cristo se parece, tiene más semejanza o tiene alguna semejanza con la de la comida y la bebida. Que en las relaciones humanas los amores consisten en compartir. Compartir tiempo, compartir opiniones, compartir ayuda, compartir vida, y compartir cuerpos. Pero hay siempre un núcleo personalísimo que no se puede compartir. Que es nuestro temperamento, que son nuestras fobias, nuestras esperanzas, el mundo interior donde no nos puede ayudar nadie, ni podemos transmitir a nadie. Bien, pues resulta que en la comunión Cristo llega ahí. Ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad, purifica el corazón, santifica el alma. Y por eso en esa unión tan intensa tiene pues, un cierto parecido con lo que pasa con el alimento, que lo convertimos en nosotros mismos. Y en la comunión, el que comulga y Cristo se hacen un mismo espíritu. Vamos teniendo los pensamientos de Cristo, el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo. Se necesita, eso sí, a diferencia de lo que pasa con la comida, que basta con que uno tenga hambre para comer y alimentarse. Estamos hablando de una relación personal totalmente singular, pero relación personal de amistad, de amor, y por tanto se necesitan unas condiciones mínimas. Saber a quién recibimos, el estado de gracia, el ayuno de una hora. Pero a partir de ahí, ya las relaciones de amistad y lo que añada amor de piedad hará que entre Cristo y nosotros vaya surgiendo una identificación. Que vayamos teniendo cada vez más la mirada de Cristo, el corazón de Cristo, que seamos otros Cristos. Pero además de la comunión, después de la consagración, Cristo está en las especies sacramentales en todos los agrarios. No solo en la comunión, también habitualmente. Y mientras duran esas especies, podemos ir ahí a los agrarios a visitar al Santísimo. No porque esté solo, no porque lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. Quienes estamos solos somos nosotros. Es el compromiso de Cristo con los hombres, que se queda hasta la segunda venida. Y allí, en ese tiempo, en ese lugar, en el sagrario, podemos ir a contar, a sentirnos queridos, a pasar ratos la adoración y la alabanza. Y ese es el cuerpo glorioso. Comenzábamos, como digo, con la Asunción de la Virgen. María también, como Cristo, está en el cielo en cuerpo glorioso. Esto es una señal de predilección por parte de Cristo. Hay en el Alcázar un claustro, en la colegiata, un claustro, con un capitel que representa a un hombre con tres cabezas que sube y se lleva debajo del brazo, así en horizontal, a una persona, como quien lleva el portafolio, ¿no?, con sus objetos personalísimos. Y la Asunción tiene mucho de glorificación, de amor del hijo a su madre, y de llevarla a la gloria ya con ese cuerpo definitivo glorioso que un día tendremos nosotros también. Pero tiene mucho también, no solo de glorificación, sino también de encargo, de trabajo. Es muy significativo que justo una semana después de la Asunción, el 22 de agosto, celebremos la memoria de la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Es la maternidad divina. María fue ensanchando su corazón y fue la madre de Jesús, después la madre de los apóstoles, el día de Pentecostés la madre de la Iglesia y el día de la Asunción la madre de todos los hombres. Y para esa función de madre maternal necesitamos las manos gloriosas. Decía don Álvaro del Portillo que si no fuese por un milagro de Dios, las manos de la Virgen aquí en esta tierra, en Nazaret, estarían callosas por el trabajo doméstico, que entonces no tenía ningún medio técnico. Pero ahora, desde luego, no. Son manos gloriosas para recoger del suelo, para acariciar, para peinar. Si le falta usted al mundo, ¿quién va a hacer en la cama? ¿Quién le lavará la cara? ¿Quién le peinará la frente? Decía una antigua canción de Serrat. Y acabamos, por tanto, un día nosotros también resucitaremos al final de los tiempos con un cuerpo glorioso. La resurrección de los cuerpos es como una segunda creación. No tenemos que ser tener una fe tan infantil de pensar que se va a reconstruir y ese polvo o esos huesos que están en la tumba o en el columbario, sino que es una creación. Seremos los mismos, pero con un cuerpo glorioso. Como Cristo ha resucitado, veis, en él están las llagas, es reconocible, pero de otra manera. Es una segunda creación. Si Dios ha creado todo, lo puede recrear tranquilamente. Bueno, acabamos, por tanto. Y bueno, quizá por concluir en punta con algo, propongo el reconocer una presencia especial del cuerpo glorioso de la Virgen. No solo en los santuarios, no solo en aquellos especialmente donde se ha aparecido, sino también en sus imágenes. En sus imágenes, cada vez que vemos la imagen de la Virgen. Está muy bien que nos guste, nos dé más piedad una imagen que otra, porque esos rasgos, aunque no coinciden, ya con las cualidades del cuerpo glorioso de María nos ayudan a quererla y a caer en la cuenta de que efectivamente María tiene ojos y María tiene cara, tiene un color de pelo. Y haremos bien en enamorarnos de ella, en como hacen en México con esa Virgen de Guadalupe, a la que quieren tanto porque es la Virgen, pero también porque ha subido los rasgos de los indígenas, porque se ha hecho una de ellas. Y hemos acudido a la Virgen en sus imágenes y tengamos esa devoción viva de tenemos madre, y tenemos madre con manos, tenemos madre con ojos, tenemos madre con boca. Puede aparecer, no será lo habitual, lo hace alguna vez, y va lo haciendo crecientemente, últimamente. Pero en cualquier caso sí experimentaremos que nos coge de la mano y nos lleva camino del cielo.